nacional lo planté en el comedor, en el sitio principal, y al momento empezaron las carreras. Hay gente que baja, baja, que sube las escaleras, y la vecindad, y llega la Inés, ay, ay, con sus dos pellizos, ay, que son de cama, de caballería, y Pepe el Gordo mascando chicle, que porquería, también puede dejarlo tranquilamente sobre el sofá.
Y esta mi casa, que es un horror, desde que tengo el televisor.
¿Qué tal amigos? Escuchando esta pieza de Lola Flores, apuesto que ni tú, ni Viñoli, ni Mike, ninguno ha escuchado esta canción inicialmente. Lola Flores cantando una canción que se llama El Televisor. Yo realmente tampoco la había conocido. Habla de cuando los televisores eran los televisores, en que eran una novedad, sobre todo en los años 50. Incluso posiblemente esto que esté contando Lola Flores en esta canción que se llama El Televisor, posiblemente sea de los años 60, porque España no fue exactamente una de las naciones fundadoras de la televisión. Nuestra querida Cuba tuvo televisión antes que España. El fenómeno de la televisión en los años 50 era un fenómeno vibrante. De hecho, Cuba era una de las grandes potencias televisivas, si se puede decir de esa manera. Yo creo que sí que es correcto, en los 50. Y España, que es la madre patria, sin embargo, estaba muy lejos de eso. De manera que esta pieza que se llama El Televisor, a mí me encanta porque habla de estas cosas que uno llegó a ver, de todas maneras, la importancia que tenía un televisor en la casa de cada quien. Y esta pieza, El Televisor, yo francamente yo no la conocía, no sé, yo creo que Viñoli tampoco. Muy divertida pues esta pieza de Lola Flores. Y bueno, hemos comenzado ahora aquí donde, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y esto me viene del hecho que en estos días estaba en casa y estaba trabajando, por supuesto. Yo no sé qué fue lo que pasó, me cruzó en la mente el primer televisor que yo vi en mi vida, que fue este televisor Dumont, que es una marca desaparecida que tenía mi abuela, que lo había comprado justamente en el 57, lo había comprado sabiendo que ya yo estaba en camino al mundo. Mi abuela había tenido televisor ya, ¿sabes? Pero decidió cambiar e irse a uno más moderno, y tenía uno viejito que me contaba que era muy chiquito y qué sé yo, posiblemente del año 53, por ahí. Lo dio en intercambio, esas cosas que pasan todavía aquí en el capitalismo hoy día en Estados Unidos. Lo dio en intercambio y sacó uno nuevo. Y ese nuevo que sacó fue un Dumont del año 57, modernísimo. Y no sé, yo no sé qué estaba pensando yo, que francamente esto me vino a la mente. Y me meto ahí, popularmente, me meto en internet y me pongo dale que dale y dale que dale. Y finalmente logré encontrarme con el televisor, que lo tengo en mi mente. Porque ese televisor duró en mi casa como hasta el año 77, por ahí, en que vino aquella cosa que se llama reposición, aquello que comenzó como el 76, la reposición por ahí, que tú entregabas un televisor americano viejo y te daban la alternativa de un televisor soviético. Y en mi casa entró el Electron 216, que ya estaba transistorizado, y después, eso fue en La Habana. Ahora que viví a partes iguales en estas dos ciudades, la casa de mi abuela, donde yo crecí incluso, y la casa de mis padres en La Habana. Ya el caso del cambio este del Dumont este de Matanzas, que le decimos así en la casa, el Dumont de Matanzas, ya nos tocó el Caribe, que era el mismo televisor, pero fabricado en Cuba. De manera que lo que tenemos ahora aquí, como a cada rato hacemos en este programa, un sujeto, el sujeto dividido en dos, el sujeto antes del 59 y el sujeto después del 59. Antes del 59, ese sería el sujeto republicano, y después del 59, pues el mismo sujeto revolucionario, ambos con R. De manera que ahora en esta primera media hora quiero hacer, no la televisión, de la televisión haré un programa más adelante que ya Mike dedicadamente lo acaba de anotar ahí en la agenda, pero hoy yo te quiero hablar exactamente de los televisores, el televisor como tal, como aparato y todo eso, en esta primera media hora. Y el asunto estaba que habiendo, yo te digo, no sé por qué yo recorro ese televisor, encuentro la imagen del televisor online, lo pongo inmediatamente, eso fue hace días, lo pongo ahí en Facebook, y al momento comenzó a generar comentarios. Seguramente alguno de ustedes lo vio y comenzó a generar comentarios y comentarios. Me dije, caramba, aquí hay un filón ¿Y por qué no hacer un programa dedicado al televisor? De manera que, mira, tengo aquí, hay que recordar, vamos a ver si organizamos ahora la historia esta. El televisor es el aparato, se le llama televisor, es una palabra compuesta, tele significa distancia y visor, bueno, es donde tú ves las cosas. Por eso es que se le dice televisor a este aparato, que es capaz de recibir una señal de imagen en movimiento y hacerla que la puedas ver. De ahí viene que eso es justamente lo que significa televisión, que es enviar imágenes a distancia de manera inalámbrica. Y por supuesto, el programa de la televisión será otro. La televisión, de acuerdo con los registros históricos en Estados Unidos, que es el país que sin duda sigue siendo todavía el país rey de la televisión, las primeras transmisiones de televisión que existen, de las cuales se tiene idea en Estados Unidos, es 1928. Pero de todas maneras, demoró, eran muy elementales y tenían mala calidad, todo aquello. Estados Unidos considera, ya en los años 30 había televisión, pero ahí viene la guerra y todo aquello. Y Estados Unidos se considera que la televisión comercial como tal comenzó en el año 1947. Después que se acaba la guerra y todo, ya la guerra se acaba en el 45, y es que ya comienzan las grandes compañías que eran ABC, NBC, CBS, todo aquello, que eran las grandes televisoras. Esto cambiaba muchísimo, hoy día otras compañías, y ahí nace todo. Y por tanto, había que tener televisores. Ahora, ¿qué pasa? Ya para entonces también ya Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a tener televisión. Y naturalmente, a nivel de tecnología, uno de los países más tecnológicamente avanzados, porque tienen, a pesar de que había quedado destruido por la guerra de Alemania, de manera que nacen marcas alemanas y nacen marcas inglesas y nacen marcas holandesas, es el caso de Philips y todo eso. Y todo este material de televisores como tal producido comienzan a llegar a Cuba. Pero exactamente como Cuba, por su cercanía, que eso fue lo que quebró este señor que está metido ahí en la piedra en polvo ahí, que lo quebró. Una de las grandes tragedias de Cuba es romper. Yo sé que la propaganda política de Cuba es intensa y todo eso, pero nada. El gran fracaso de esta Cuba es lo que hizo este señor, que fue revertir la historia y poner las patas arriba. Y cuando corta, y algún día lo recuperaremos, ¿sabes? Cuando corta ese cordón umbilical que era Cuba, Estados Unidos, ahí comienza toda la desgracia. Y ese cordón umbilical que tenía Cuba con Estados Unidos, por eso fue que nos hizo progresar tantísimo. De manera que en este panorama primero del televisor republicano, antes del 59, por supuesto que en Cuba lo que más se vendía eran las marcas americanas. De las marcas americanas, de estas que se vendían aquí y en Estados Unidos, se vendían en Cuba, por supuesto que estaba Bush, que no, nada tiene que ver con la familia Bush. Estaba la marca Motorola, que es una marca, eso en los años 50. La marca Motorola, que después desapareció. La marca Crosley, que la marca Crosley, por cierto, es muy interesante, porque Crosley, que fue este señor que comienza haciendo radios porque fue a comprarle a su hijo. Este artículo de Crosley, yo no lo voy a leer ahora, pero si tú entras en mi página, tú entras en pepeforte.com, te vas a encontrar ahí en mi website, está en la parte de automóviles. En lo que está el departamento de automóviles en mi página, y dentro del departamento de automóviles hay una cosa que se llama, creo que se llama esqueletos en el baúl, que está dedicado a carros desaparecidos, de carros que lo que dicen en Estados Unidos, carros que fueron limones, que salieron muy mal, de donde quiera, hay carros donde quiera, tengo la historia del Trabante y todo eso ahí. Y yo tengo la historia de Crosley, porque Crosley termina fabricando carros, que es lo que él quería hacer. Crosley siempre quiso hacer automóviles, pero no pudo, costaba dinero hacer un carro, y se va a comprar un radio para su hijo, como en el año 1921, por ahí el radio costaba como 9 o 13 dólares, costaba caro, era un dineral, y lo que hizo fue que dijo no, y se fue a la casa y hizo un radio, compró los componentes y le salió más barato, y ahí es que decide comenzar a hacer radios, aparatos de radio baratos. Ahí comienza a crecer, ahí Crosley se convierte en una gran compañía ya desaparecida. Y por supuesto que en Cuba se vendieron televisores Crosley en los años 50. El carro también. En Cuba tiene que haber todavía un puñadito por ahí, tipo almendrón, muy malitos. Era feíto. Y un carrito sin pretensiones. Tiene que haber carros Crosley todavía rodando en Cuba. Y junto con eso también una producción de Crosley que era muy apreciada. Fue pues los refrigeradores Crosley, que todo el mundo los recuerda. Pero al punto que voy, Crosley era una marca de televisores en Estados Unidos. Y estaba American Philco, que Philco, que también hacía refrigeración, Philco se llamaba originalmente American Philco, que tiene, Philco venía de Philadelphia Company, es lo que significaba, pero después terminó llamándose Philco solamente. Estas marcas todas fueron, ya realmente fueron, han ido desapareciendo. Algunas todavía hasta los 90 existían, pero por ejemplo el caso de RCA, que la adquirió Toshiba y Motorola terminó en manos de Japón, y así, así, así. Pero muchas de estas marcas han venido desapareciendo. Y estos primeros televisores de principios de los años 50 eran televisores muy chiquitos. La pantalla, cuando se haga la pantalla, se mide diagonalmente en pulgadas. Era entre 9 y 12 pulgadas, televisor muy chiquito. Incluso los había con la pantalla totalmente redonda, lo cual me parece loquísimo. Parecía que estabas mirando a través del ojo de buey de un barco. Después comienzan otras marcas a crecer. Viene la marca Zenith, o sea, Zenith, como dice la gente en Cuba, que era una buena marca. Y muchas de estas marcas, sí, Zenith siguió durante más tiempo. Estaba la marca Emerson, que Emerson terminó en el año 65. Emerson, el televisor de mis padres era un Emerson. Estaba la marca Admiral, que terminó en el año 79, que era muy querida. Estaba la marca Hoffman, que también terminó. Philco terminó de hacer televisores también en los 70. Motorola también paró en los 70. Estaba uno que era Sylvania, o sea, Sylvania, que era un televisor también muy, muy querido, RCA también y Westinghouse. Ahora, en el año 1941, en marzo del 41, fue que sale la NTSC, que es la norma de la televisión americana, establece las 525 líneas y 30 cuadros por segundo. Por tanto, lo que pasa es que, y eso es lo que se adopta como estandarización en los Estados Unidos, hasta el otro día las pantallas eran de líneas. Y como la americana es la primera, después que viene el sistema PAL alemán y todo eso, y eso trae como consecuencia que se decía que la televisión alemana tenía más resolución porque creo que subía a 725 líneas. Y cuando sale la televisión en colores, que sale en Europa era más estable en la transmisión que la americana, porque la americana es la primera. La americana primero exigía unos grandes técnicos en estudio, que es lo que pasó cuando introdujeron la televisión. En Cuba tenía televisión en colores antes del 59, desaparecía, y cuando empiezan a meter la televisión en color en el 76 en Cuba, era un desastre, los técnicos no habían sido bien entrenados, seguramente alguien me está escuchando aquí a mí ahora acerca de esto, y que era de esa época, y la televisión en colores, el sistema americano, que es el que hay en Cuba, es muy inestable. Por eso es que esta norma de NTSC, los americanos le llaman de manera irónica, le llaman Never Twice Same Color, o sea, nunca dos veces el mismo color. Y finalmente, bueno, la televisión realmente como comienza esto es julio del año 41, y como yo te comenté hace poco aquí, el primer comercial que tuvo Estados Unidos fue de reloj de Bulova, que duró 10 segundos. Pero ahora, en cuanto a los televisores, había otra marca, una marca importante que era Magnavox. Y Magnavox es del año 48. Y Magnavox, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, alardeaba en el año 90, por ahí, alardeaba en esa época que daba negro. Porque las pantallas de televisión, una de las grandes batallas es que den blanco, 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 que pueden dar más blanco que negro. Pero el negro, aunque a ti te parezca negro, cuando lo miden electrónicamente no es negro absoluto, es cero, es una fracción 0.00000 tanto para que llegue a negro. Como único, esto es para que lo sepas, como único hay negro después de tantos años de historia de televisor y de televisión, ambas cosas. Salió el año pasado una tecnología que a lo mejor tú conoces que la inventó LG. Esta marca que es barata, que sin embargo tiene esta asociación con Sony. Sony que es un monstruo. Sony terminó siendo uno de los grandes fabricantes de televisión, de televisores como tal, hasta el otro día. Con aquella pantalla en Cuba era muy apreciada, que es la pantalla Trinitron, que se escribe. Bueno, LG acaba de inventar una pantalla 4K, o sea, de 4K, o sea, de 4000 de resolución. Una pantalla que se llama OLED. OLED, esto es actualizando un poco ahora. OLED significa Organic LED, o sea, LED, el Light Emitting Diode, orgánico. Por tanto, se trata de una celda que está hecha en carbono, de carbono, por eso es que es orgánica. Y estos televisores flaquitos que quizás tu tía de Hialeah te mandó uno, tú te has comprado en Cuba o estuviste aquí de visita, lo que fuera, que la gente aprecia tanto, esas pantallas todas tienen detrás un layer, o sea, una capa común de luz, que es la que da luz en toda la pantalla. De manera que estas celdas, como el caso de los televisores de plasma, que yo tengo todavía mi pantalla de plasma, que cuando salió era carísima, Una pantalla plasma costaba aquí en el año, que te cuento, 97 por ahí, costaba $17,000, ¿sabes? Fue bajando. Ya a la época que yo la adquirí estaba como en $8,000. Se me rompió después compré otra más barata ya, y ya la plasma no existe ya. Plasma es, las pantallas de plasma son las grandes pantallas tecnológicamente, pero tienen dificultades en que generan mucho calor, tienen lo que se llama fantasma. Por lo menos la primera edición, que sé que tú no lo notas, pero se queda detrás la imagen, y se llama fantasma porque la imagen que se queda como paralizada, no lo notas, tienes que pararte de frente al televisor para que lo veas. Pero qué pena que plasma se quedó interrumpido. Ahí vino entonces, por supuesto, que vino LED. Y estas pantallas que te cuento, que se llaman OLED, que hay solamente dos fabricantes. Uno es Sony y el otro es LG. De hecho, quien le inventa es LG, y Sony comienza a comprar la pantalla que hace LG. Y, por supuesto, la mejora y le pone más cosas. Y, por tanto, el mismo televisor con la misma tecnología con LG y Sony aquí en Estados Unidos, por Sony pagas el doble. Y yo terminé adquiriendo esa pantalla hace como un par de años, acababa de salir. Y esa pantalla es la primera que da negro, 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 porque como esa pantalla, la característica es que no tiene esa capa, ese layer de luz que acabo de citar de las demás, en estos televisores que son flaquitos de lado, que son finitos, cuando la celda que quiere reproducir, que quiere dar negro, lo que hace es que se apaga y no tiene luz, al no tener layer por detrás, da negro. O sea, es la primera vez. Esto es importante que lo sepa. La primera en la historia de los televisores que hay negro absoluto es ahora con esta pantalla. Pero bueno, esto lo estoy comentando porque estaba hablando de Magnavox. Y Magnavox alardeaba a principios de los 90 que tenía una pantalla que daba negro. Negro como podía dar en esa época, porque negro, 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 menos ahora. Ahora sí es negro absoluto. Pero bueno, Magnavox, una era cara. Magnavox era un televisor caro todavía cuando llegué aquí. Ahora, para que tengas idea, hablando de precio. Precio, un Admiral en blanco y negro del año 55 de 21 pulgadas, que era un tamaño grande, que ese era el Dumont que tenía mi abuela, costaba $149. O sea, era caro un televisor. Por supuesto, aquí tú sabes, los planes a plazo y toda esa serie de cosas. ¿Ve? Un RCA en colores del año 54 de 15 pulgadas costaba, esto era caro, señores, en el año 54 costaba $1,000. En primer lugar, la televisión en colores era incipiente, no había tanto, y todo el mundo no se comparaba a una televisión en colores, porque además la inmensa mayoría de los canales eran en blanco y negro. Ahora, en el año 50, fue que salieron los modelos Zenith, el H2438R, y esto es para la gente que le gusta la historia de los televisores, sobre todo, y el modelo G2355, que eran estos, que eran de pantalla redonda. O sea, Zenith es quien inventa la pantalla redonda. Después me pensaron que eso iba, pero no, la gente, a mí no me gusta ver una fotografía redonda, así que bueno. Estos modelos todos, la caja por fuera, o bien era todavía de madera tratada, pero eran madera, pero eran pesadísimos, o eran de baquelita, que es un material que hoy día, la madera y la baquelita, el plástico terminó sustituyéndola. En el año 50, en el mes de septiembre, había en Estados Unidos, escucha esto, fíjate tú, 7,535 televisores, y había, que es una maravilla, ¿no? Pero fíjate, comparado con la cantidad de gente, no todo el mundo tenía un televisor. Estamos hablando de los años 50, tres años después de todo esto. Y en el año 50, en Estados Unidos, había 103 estaciones de televisión. Esto es un detalle que a Viñoli le ha encantado. Y en el año 52, en abril, que es cuando sale I Love Lucy, I Love Lucy, ya esto empieza a despegar. I Love Lucy, ya había 10.6 millones de hogares que veían televisión. Eso fue un récord, ¿ok? Para el año 54, la RCA es la que saca el primer televisor en colores, que el modelo era CT100. Y costaba, como te conté, $1,000. O sea, $1,000 en el 54, yo tenía que haber hecho la transferencia. Pero $1,000 era un dineral. Porque date cuenta para que tengas idea. En esa época, un carro nuevo andaba sobre $1,500, por ahí. Y esto estaba costando, es como si fuese un día. Esto que te conté, cuando salió un plasma, que yo me quedé maravillado, que te lo comenté hace un momento, un plasma costaba, yo tuve que esperar. Así todo lo pagué caro, pero yo no podía, no me veía pagando, costaba $17,000. Y esto son cosas del otro día, y la gente se lo olvida. Un televisor de $17,000 tiene que tener dinero. De manera que esa fue la razón por la cual en ese primer año, en el año 54, vendió solamente RCA en todo el país, vendió sobre cerca de 1,000 unidades, lo cual es poco. Ahora, en el año 55, el día 7 de junio del año 55, salió un programa que yo no lo vi nunca. Pero la gente vieja en Cuba, que eran mis padres, lo mencionaban. Cuando había una pregunta que era muy difícil, alguien decía, no, esa es la pregunta de los 64 mil dólares. Y es que ese era un programa de televisión, como estos que hay ahora, que es Juan Subía Millonario, quien quiere ser un millonario, y esto es lo que se llama deal or no deal, que sea negocio, o sea, haz el, bueno, no sé ni cómo traducirlo, que son programas estos de dinero. Ese programa, entonces, es una pregunta, iban escalando, ¿no? Iban escalando y finalmente la persona podía ganarse 64 mil dólares, que era un platal. Y eso pasó en el año 55 y ese programa está considerado que es uno de los que dispara la teleaudiencia. La gente compraba televisores para ver ese programa. Y finalmente, después en el año 56-57, RCA saca otro televisor en colores que era de 21 pulgadas y ¿qué es lo que hace? Le bajó el precio. Llegó a $500. O sea, fíjate, de $1,000 que era blanco y negro a los $1,000 que costaba, lo bajaron a $500. Y en el 59, 42 millones de televidentes tenía Estados Unidos, ¿ok? Y ya eso era ya un número grande. Y ya comenzando en el año, en los 60, comienza este fenómeno de que en Estados Unidos una casa podía tener dos televisoras, lo cual era muy raro. Hoy día aquí en Estados Unidos, aquí todos nosotros aquí tenemos un... Yo no tengo televisión en el cuarto, a mí me da sueño ver la televisión acostado. Pero aquí en Estados Unidos se sabe por horas. El televidente americano ve más horas de televisión acostado en la cama, en su dormitorio, que en la sala. Y aquí hay televisor en la sala, en el dormitorio. En cada dormitorio, cada muchacho tiene su televisor. Todo el mundo se enclaustra ahí, tiene su televisión. E incluso el famoso televisor de las casas que tienen patio grande, que tiene piscina, un televisor para ver el televisor desde la piscina. Interesante ya este otro detalle que tengo aquí, que son curiosidades de la televisión. El primer el control remoto, porque en Cuba que había dos canales, tú te levantas ta, 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 y tú cambias el canal. Pero aquí no, aquí si tú vas a cambiar uno del otro, te pondría flaquito, porque tienes que caminar muchísimo, ¿no? De manera que déjame contarte que el primer control remoto lo inventó Zenith en el año 1950 y tenía cable, tenía un cable, un cordón umbilical. Pero el primero que ya era control remoto de verdad también lo inventó Zenith. Yo creo que la revista Selección lo tenía y era una linterna que le llamaban The Magic Flashlight. Eso fue en el 55 y lanzaba una luz que tú tenías que apuntarle al televisor, tenía un sensor y si la luz no daba ahí, no cambiabas el canal. Vamos a dejarlo ahí, vamos a cambiar de canal. Vamos ahora con qué canción. Nos vamos con esta canción de Elvis Presley que es Can't Help Falling in Love with You, o Fool's Rushing. ¿Por qué? Porque esta canción que vas a escuchar ahora, que es viene del concierto a los Hawái, esta fue una gran transmisión de televisión por satélite que hizo Elvis en el año 73. Y lo vio hasta el gato por televisor. Estoy haciendo programa de televisor. Ya regreso contigo, estoy de vuelta para hablar ahora de los televisores revolucionarios.
Wise men say, only fools rush in. Oh, I can't help falling in love with you.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estamos de vuelta aquí, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, ¿eh? Aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo Pepe Forte, y estamos escuchando ahora esta canción de Billy Joel, que no es un éxito. Esta canción se llama Sleeping with the Television On. Y esta canción, no sé si te diste cuenta, comienza en un segundo plano. El audio como una persona que se le quedó el televisor encendido, y suena el himno americano en segundo plano. Y atrás oye el pitico, y ahí es que comienza la canción. Y esto, fíjate, yo no sé Cuba, creo que Cuba ya no tiene los dos canales estos que son los que yo dejé, creo que Cuba tiene más canales. Yo no sé si Cuba tiene televisión las 24 horas del día. Pero en Estados Unidos, todavía, cuando este disco sale, que este disco de Billy Joel que se llama Glass Houses, en las casas de cristal, esta canción forma parte de Glass Houses, y Glass Houses es un disco del año 1981, y en el año 81, y todavía durante los 80, no todas las emisoras de radio americanas, y eso se acabó, no todas las emisoras de radio americanas transmitían 24 horas, no todas las estaciones de televisión transmitían 24 horas, no era así, primero las transmisiones comenzaron a parar 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Después se dieron cuenta que 12 de la noche era un problema porque podía pisar por la diferencia de la hora que comienza el otro día, y comenzaron a parar las transmisiones a la 1 de la mañana. Y este fenómeno que sale reflejado en esta canción que se llama Durmiendo con la televisión puesta, pues esta canción de Billy Joel todavía en el año 81 recoge ese fenómeno en que la televisión americana, casi ninguna trabajaba 24 horas. De hecho, tú lo sabes, eso en Cuba se veía. Cuando entraban los canales, sobre todo en la época de primavera, después que pasa un frente frío, que se quedan los cielos azules y hay una alta presión, los canales llegan fácilmente a Cuba. Y todo el mundo recordaba, a todo el mundo le maravillaba, que uno entraba, le decía, los canales afuera, mira, la televisión americana, los canales afuera. Uno ponía la televisión y se veía, a veces era tan fuerte que se veía local, en blanco y negro, por supuesto. Y todo el mundo recuerda que cuando se acababa la transmisión, colocaban, casi todas las televisoras tenían una especie de videíto cortico con las grandes cosas, hitos de la historia americana, y generalmente terminaba con el hombre en la luna poniendo la bandera, y ahí que caía la última, ¿no? Eso acompañado por el famoso himno americano, ya se acababa ahí, y eso es lo que recoge la canción de Billy Joel. Y seguramente, pues yo lo vi, y Viñoles seguramente lo vio aquellas noches así, uno desvelado, al otro día ojeroso al trabajo, porque viste anoche los canales, anoche entraron los canales, y que tuviste, entonces la gente comparando, ¿no? Y entraban para que no de canales. Yo llegué a ver eso, el cierre de la televisión, y era muy típico también, a mí me pasa ahora, que uno llega tan cansado y pone la televisión y me quedo dormido frente al televisor, pero claro, en esta época tú estabas viendo una película de misterio en la cual tú sabes que siempre el mayordomo es el asesino. Casi todos los asesinos se llaman Pablo Danilo, ¿tú lo sabías? Pablo Danilo. Y entonces tú estás claro que el asesino es el mayordomo, pero ahí llega la calabacita, te mete por la cabeza, te quedas dormido. Eso me pasó un montón de veces. A mí en Cuba, aún siendo joven, te quedas dormido y cuando te despiertas, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es eso? La lloviznita del televisor que se fue al canal y ya se acabó la televisión. Y si era asesino, no, ya te chivaste, no pudiste ver nada. Bueno, para que tengas idea, este fenómeno de la televisión americana que paraba, lo recoge todavía esta canción de Billy Joel, que te la recomiendo, no es un éxito, que se llama Sleeping with the Television On. Llama a tu tía y le dice: tía, dice Pepe que hay un disco de Billy Joel que es muy bueno, que es el que tiene You May Be Right. Y dice Pepe que me mandes ese disco de Billy Joel que se llama Glass Houses. Él está en la portada, tía, está con un jean azul y tiene puesto una chaqueta negra y está por dentro de una casa de cristal. La foto está de espalda y está como que le va a pegar una pegerada a la casa de cristal, ¿ok? Dice Pepe que me mandes ese disco que tiene esa canción que se llama Durmiendo con la televisión puesta. Hoy día mucha gente se queda con la televisión puesta, pero no se queda con la pantalla así. No, no, no. Ya eso ya pasó. Ahora bien, déjame acabarte de contar. El panorama este de las marcas americanas, que fue lo que llegó a Cuba, entre las marcas americanas fundamentales que yo recuerdo, es la que tenía mi abuela. Mi abuela tenía esta televisión que era marca Dumont. Dumont, la palabra francesa, D-U, o sea, D mayúscula, U minúscula y Mont. La M con mayúscula, Dumont. Dumont la creó Allen Balcon Dumont, que nació el día 29 de enero del año 1901, y este señor murió en noviembre 14 del año 65. Y este señor era un científico y era un inventor, y este señor, entre las cosas que hizo, mejoró el tubo, o sea, la pantalla, porque se le decía tubo, tube, todavía, por eso es que eso de YouTube viene de tubo, el tubo de rayo catódico. Este señor lo mejoró, hizo lo hizo en el año 35, y eso fue lo que ya hizo posible que los televisores como tal mejorasen tantísimo. Y ya para el año 38, este señor tenía el modelo 180, que era un televisor totalmente electrónico, y después, bueno, RCA sacó su primer televisor en el año 39, y después en el año 46, Dumont creó una cadena de televisión también que se llama Dumont Television Network, que después desapareció. Interesante, este señor Dumont no solamente hizo televisores, la compañía estaba en New York, no solamente hizo televisores, sino que tuvo esta cadena de televisión. Y este televisor marca Dumont, déjame contar aquí para mis oyentes de Matanzas, que ya ha pasado tanto tiempo. Mi abuela era clienta, atención matanceros, mi abuela era clienta de una casa que se encontraba en la dirección. Ya yo esto lo vi ya, ¿qué te cuento? Este señor le habrán quitado la casa esta electrónica, se la habrán quitado en el año 60, 61, por ahí. Se la intervinieron y después, bueno, después no entró, aparte el bloqueo, lo que fuera, no entró nada más. Pero este señor se llamaba, era apellido Barrocas. Creo que el nombre era Guillermo Barrocas. Tiene que haber muerto ya, por supuesto. Buen tipo, afable, me tocaba la cabeza. Cosa que yo ahí de niño, me tocaba la cabeza. Y qué sé yo. Y mi abuela era clienta de él. Y Barrocas venía aquí a Estados Unidos, compraba equipos acá. Y Barrocas vendía electrónicos. Vendía televisores, vendía radios, vendía televisores. Casi todo lo que compró mi abuela se lo compró Barrocas. Pero Barrocas, sobre todo, tenía un gran acento en refrigeración. Por tanto, en Matanzas, que a ver quién lo recuerda, él tenía otra tienda en la playa, en la barriada de la playa, y ahí es que estaba el taller de reparación de aire acondicionado, que los pocos que había, y de refrigerador de Matanzas, y cuando tú llegabas ahí en el piso de granito, decía Barrocas. Esa casa a lo mejor ni existe ya, o rompieron el piso, esto a ver. Pero el taller de aire acondicionado, el taller de refrigeración de Matanzas, era antiguamente la casa Barrocas, que se la quitaron al pobre. Y este señor era un hombre muy, muy cariñoso, era todo un profesional, un vendedor, un comerciante del pasado. Mi abuela era clienta de él. Y la tienda Barrocas, en la que mi abuela compraba todo, el televisor y todas las cosas, se encontraba en la calle Ayuntamiento. A ver, Matancero, atención. la calle Ayuntamiento entre Medio y Milanés, de la acera opuesta al Banco Núñez. Ahí estaba, a medianía de cuadra, estaba la Casa Barroca. Yo recuerdo como si fuera ahora entrar con mi abuela ahí. Y una chiquita, una casa, una típica tienda de los años 50, con su vidriera de cristal, y estaban los televisores ahí. Qué maravilla eso en lo que era Cuba, ¿eh? Y mi abuela compró el televisor ese Dumont, que era grande para la época, este Dumont de 21 pulgadas. Era un cubo, metal. Ya este de mi abuela era moderno. Ya la caja era, que se pusieron de moda, era metálica. No era ni de madera ni de bacalita. Por tanto, pesaba un poco menos. Claro, la onda de la madera. Ese televisor imitaba por fuera madera. Los había más oscuros, los había más... De mi abuela era clarito. Lo que tenía mi padre era oscuro. Pero el metal imitaba madera, como si fuera formada y algo así. Este de mi abuela era de color beige con sus rayitas. Y era el clásico televisor. Era un cubo. Tenía adelante la pantalla, tenía una especie de marco, la pantalla era medio bombita, cuando se apagaba era con una especie de color verde olivo, abombada, oval, con los bordes no cuadraditos, sino bastante redondeados, aunque no es redonda. Estaba enmarcada, ahí es un marco retraído hacia adentro, así eran los televisores del pasado, y un gran cristal delante, para que tú no tocaras la pantalla. Y esos televisores habitualmente tenían al frente, generalmente al frente, arriba o abajo, dos grandes botones, que eran cuatro grandes botones, grandes. Generalmente el que te quedaba a la izquierda era el botón de on y off, tú lo rotabas, tac, encendía, y ese botón tenía la función del volumen. Y generalmente detrás ese botón estaba metido dentro de otro, que es el que se le daba vuelta, que era para la sintonía fina, para que el canal te ajustaras. Y generalmente entonces tenía a la derecha el selector de los canales, que tenía 13, que comenzaba con el 2, porque la televisión americana no tenía 1. Y eso heredado a la televisión americana era canal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y rotaba, tac, 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 tac. Y detrás de ese botón, o sea, ese botón estaba metido en otro, que era el botón en que tú lo oprimías o tú lo alabas, y ese botón aclaraba la pantalla, lo oscurecía. Y tenía además los televisores otros tres botones, todos eran iguales en esa época. Y esos tres botones... Incluso estos dos del frente, el de mi abuelo los tenía arriba. Ahí comenzó la cosa del diseño, que cada marca quería ser distinta. Uno lo tenía. Había un Zenith, como el año 58, que lo tenían mis vecinos al lado de la Casa de La Habana, que a mí me fascinaba, que era muy moderno, que tenía esos dos botones, los tenía, imagino una línea horizontal que divide la pantalla. Ahí, entonces, ahí justamente, en el medio de la pantalla, pero hacia afuera. De manera que estaba la cajita, y los botones que estaban a los lados así, tenían tras de ellos como unas protuberancias que parecían como una turbina de avión, pero dentro formaba parte del cuerpo. Los botones, bonito televisor. Yo estaba fascinado porque eso fue, tenía un diseño muy moderno ese Zenith. Pero el de mi abuelo tenía arriba. Y había otros que lo tenían abajo los botones principales. Y por supuesto, los otros tres botones que te voy a contar ahora, que ese Zenith que te cuento, que tenía los botones estos a los lados, tenía estos tres botones que te voy a contar ahora, los tenía arriba. Tenía un chanfle y estaban los tres botones. Pero generalmente los botones, estos tres que te voy a hablar, o estaban detrás o sobre todo en el costado, en el lado derecho. Y esos tres botones, la televisión en esa época estaba lo que se llama el vertical, el horizontal. El tercer botón yo no me acuerdo para qué cosa era ahora. Pero era cuando el televisor se rompió. No es que se rompía, le caía una raya. Había uno que lo que hacía era que daba vuelta la imagen. Así, entonces tú ibas a ese botón y tú le dabas vuelta a eso y ¡pam! Y el trun te centraba otra vez la pantalla. Y el otro que era como con un garabato, ese era el otro que tú le dabas vuelta, que era el efecto que más pasaba, y tú enderezabas. Y eso no pasa. Ya eso. Y el otro botón, no sé qué cosa era, pero era para tres pataletas que le daban a esos televisores. Uno creció así de esa manera. Y generalmente, en esa época, los televisores se vendían, para los televisores se vendía una mesita que yo odiaba, que es la famosa mesita del televisor, aquella mesita que era negra de hierro, que también servía para los tocadiscos, y tenía aquellas rueditas que yo no sé, que las inventó el diablo, aquellas rueditas chiquiticas que las tenían las cunas las tenían, y las tenía la máquina de escribir. Esas rueditas que eran de hierro nunca rodaron. Yo no sé quién inventó, o sea, nunca le echara aceite 3 en 1, aquello no rodaba, y lo que hacía es que te arañaba el piso. Pero además, esas rueditas se tornaban chancleticas y tú le pegabas con el dedo chiquito el pie a esa ruedita, terrible era aquello. Eso era básicamente los televisores de esa época. Y por supuesto, cuando comience después del 59 con las escaseces y todo aquello, los televisores se empiezan a romper y eran televisores de válvula, no eran transistorizados. Y ahí es que uno se empieza a enterar ahí los nombres que a mí me encantaban, los nombres de las válvulas, que es como se llama correctamente, que era el 6 y el 6. Generalmente eran como dos letras y dos números, pero aquí tenían musicalidad, ¿no? Aquello estaba el 5-4, que es donde sale, que era un bombillo de amplificación, de ahí sale el grupo de Oswaldo Rodríguez, los 5-4, pero los nombres eran así, 6HF6 o 6L6, unas cosas así, unos nombres que a mí me encantaban. Y ahí es que uno se empieza a enterar de que los televisores, sobre todo cuando uno veía el televisor por atrás, que realmente lo de atrás era generalmente una tapa de un como especie de, como de cartón bagazo así, estaba impreso con colores, con la marca del televisor, y tenía un cono detrás, tenía un cono de plástico porque el tubo a pantalla era grande y se proyectaba generalmente el tubo al centro. No cabía entre un cuerpo del televisor y por tanto había que meterle una especie como de tiburcito, era como una especie de orinal, ¡fuácata! O un sombrerito vertical ahí metido para plástico para tocar aquello. Y generalmente estos televisores tenían una sola bocina, no eran estéreo, la bocina estaba hacia el lado y esa plancha que te hablo atrás, que era de cartón, tenía huequitos para que respirara porque esos televisores se calentaban mucho. Por otra parte, esos televisores no arrancaban en dos patadas. Tú los encendías, se demoraban en calentarse, ¡uy!, salía la imagen. Y cuando tú los apagabas, la imagen se recogía así y se quedaba, ¿quién se acuerda? Un puntito en el centro de luz así, encendidito ahí, que era como una estrellita, hasta que se apagaba la estrellita aquella. Eran tremendos. Y después, sobre todo, cuando se empiezan a romper, se empiezan a poner viejos, empezaron con un problema terrible de que te cogían la corriente. Si yo tocaba el vértice del cubo ese, que era el de mi abuela, te puede coger la corriente, cogía corriente la mesita, y los había distintos tamaños, y el de mi abuela era 21 pulgadas, el de mis padres era un Emerson, marca que no existe ya, de 17 pulgadas, y el fenómeno que es de que ya llega la revolución en el 59, lamentablemente, esto que le llaman de esa manera, y no todo el mundo tenía televisión. Yo tenía la suerte que las dos casas que yo vivía, las dos tenían televisor, y pasaba esas cosas que venían los adultos a ver la novela a la casa, los chiquillos que no tenían, los niños que tenían televisor, vienen a tu casa, venían a ver los muñequitos, y los niños se sientan en el piso, a ver los muñequitos en el piso de la casa por la tarde, los muñes, y si no, venían a ver las aventuras y todo ese mundo. Ahora bien, todo ese mundo se acaba y comienza entonces el televisor revolucionario. Entonces, el revolucionario primero es estos televisores americanos, que son los que quedan ahí, y nada, empiezan a romperse, comienza la agonía de que no hay piezas para reparar los televisores. Por ejemplo, el Dumont ese de mi abuela se rompió, y se rompió de una manera tan seria que el bombillo que necesitaba, no sé qué, no lo había. Y ese televisor estuvo años. Después, finalmente, mi madre logró, con contactos y cosas, no sé qué, lo logró hacer, porque estaban los famosos consolidados. Pero el consolidado, muchas veces, el consolidado mismo te desahuciaba el televisor, y si se lo llevaba, el televisor se metía. Entonces, la gente empezó a resistir a llevarse el televisor para consolidado porque tenían miedo. Pues se va para el consolidado, ahí le van a cambiar las piezas, le ponen otras más malas, no sé qué, y el televisor, si lo que tenía era catarro, hubiera para la casa con neumonía o condenado a muerte. Entonces comenzó ese problema, que venía el técnico a la casa y te lo reparaba ahí, si podía, y junto con eso empiezan los técnicos privados, que realmente eran casi como que clandestinos, eran ilegales, y tú traes el tipo a la casa, pero empieza, yo me acuerdo que el Emerson de mi casa se le rompió. Entonces tú empiezas a tener que llenar tu cabeza de nombres que tú no necesitas. Aquí en Estados Unidos la gente no vive así. No, por ejemplo, eso pasó en mi casa. El Emerson de mi casa se le rompió la discriminadora de sonido. Yo que sabía que había una cosa dentro que se llamaba discriminadora de sonido. ¿No? Se rompió la discriminadora de sonido. Entonces, por ejemplo, eso pasó en el 70. De manera que cuando vino el festival del 70 de Varadero, yo estaba fascinado para verlo, yo tuve que poner el radio de la casa, que la casa también tiene un solo radio, ponerlo arriba de la paradora ahí en la sala ahí, y poner, sintonizar la radio que estaba transmitiendo Radio Progreso y ver la transmisión de audio por radio y ver la imagen. Pero, por ejemplo, como eso pasó en mi casa, que ese año quien amenizó fueron Consuelo Vidal y Pinelli. Y yo recuerdo que cuando Pinelli venía a la cámara, que entrevistó a Santi, el de los Mustang, y al otro, y al otro, y al otro, eso no se transmitió por la radio. De manera que, para mí, qué agonía yo no saber lo que estaba diciendo, preguntándole a Pinelli, a Santi, cantante de los Mustang y todo aquello, porque porque nada, había cambiado todo aquello. De manera que eso fue lo que comenzó a pasar, y ahí que comienza pues esta invasión primera de los televisores soviéticos, que primero que llega a Cuba era, primero era por trabajo, no es que estaban así que tú puedes comprar el televisor, para mis amigos que me están escuchando por onda corta. El primero que llegó fue el Rubin 205, que dicen que era bastante buen televisor. Y atrás comenzaron entonces sobre todo la marca Electron, y había otras marcas, pero la Electron, que la primera que entró fue el 206, tenía una pieza que se rompía que la gente le decía el lapicero. Es lo que te cuento, el cubano tiene la cabeza llena de roturas. ¿Y por qué razón? Hay una pieza que parecía un lapicero y la gente le pone popularmente el lapicero, se rompía el lapicero no lo había. Después entró el Electron 216, que era transistorizado, que fue el que vino a mi casa. Cuando viene, historiando aquí ahora aquello que se llama reposición, tú entregabas el televisor americano viejo y te daban con un descuento ese televisor. Y después Cuba comenzó a fabricar este que se llama el Caribe 416, que era el mismo Electron 216. Este plan de la reposición viene porque comenzaron después a vender televisores por la libre. Tú sabes lo que significa eso. Y el precio era alto. Un televisor costaba, eso ruso costaba, soviético costaba 750 pesos. Y por supuesto, toda aquella historia que no toleraban el calor de Cuba y se rompía muchísimo. Pero la gente agradeció en el sentido que eran pantallas más grandes, tenían más resolución, eran por supuesto que un televisor más moderno. Y esa fue más o menos la historia. Ya este panorama de los llamados pandas, esto en colores y todo eso, después trae un televisor soviético en color y comienza en Cuba a hacerlo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el cubano. Dímelo a través de la barbacoa de Pepe arroba gmail.com. Pero este de los pandas chinos, yo no llegué a ver este fenómeno. Y eso es lo que pasa. Pero sigue siendo, lo sé, una agonía en Cuba conseguir un televisor en colores, y la gente que viene acá de visita se le lleva de aquí para allá los planos. Vamos a salir de acá ahora con All You Need Is Love, esta pieza de los Beatles. ¿Por qué razón? Porque el día 25 de junio del año 1967, cuando comienzan las transmisiones por satélite, que tienen que ver con la televisión, la primera transmisión de satélite del mundo fue esa en la cual los Beatles tocaron esta pieza que tú vas a escuchar ahora. Así que este ha sido el tema hoy de los televisores, el televisor revolucionario y el republicano. Gracias y bye bye.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, la Iglesia que creció con el exilio.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica, prácticamente analfabeta, que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo, que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.